Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, buenas tardes ahora que comienza la última semana de julio y ahora que en algunas de nuestras ciudades, en este preciso momento, a las 3 de la tarde, hay 47 grados al sol. Un buen motivo para escuchar la radio a la sombra. En Rusia, los cines todavía están cerrados por el COVID. No se abrirán hasta el mes de agosto. Durante lo más duro de la pandemia, solo ha habido 6 autocines abiertos en Rusia, uno en Moscú. Por fin llegarán los cines, este fin de semana. Pero el gobierno de Putin quiere seleccionar lo que se proyecta. La ministra de Cultura de Rusia, Olga Liubimova, quiere que en la cartelera no haya dramas, porque en este momento los rusos, dice, no están preparados para historias tristes. En la Rusia de Putin el poder determina cuándo estás o no estás preparado para la tristeza. La tristeza es muy útil y suele evitar la desesperación porque es una alarma casi siempre imposible de apagar. La tristeza es una alarma que te avisa de que hay algo que no va bien, que te duele la muerte, que te duele la enfermedad que tienes cerca, que te duele tu incapacidad, que te duele estar en el paro, que te duele no estar satisfecho. El poder ruso, en este caso el poder del nacionalismo, quiere romper los vínculos de la gente con la realidad, que es lo que provoca la tristeza. Hay muchas formas de poder. El poder del consumo, el poder de la ideología, las relaciones personales de poder. Y todas tienen en común lo mismo, desligarnos de la realidad. El poder siempre dice que lo hace por nuestro bien, porque no estamos preparados. El gesto de Putin es un gesto de nacionalismo. El gesto de Boris Johnson, estableciendo una cuarentena a las personas que lleguen de España al Reino Unido, gesto que golpea de forma muy dura a nuestro turismo, es también un gesto de nacionalismo. El Reino Unido es uno de los países más golpeados por la pandemia. Ha tenido 300 muertos en los últimos 3 días. La tasa de incidencia, número de contagios por cada 50, es en el Reino Unido de 14,7. Cuando la mayoría de los turistas británicos viajan a Baleares, donde la tasa de incidencia es de 5,8, y a Canarias, donde la tasa de incidencia es del 8. Pero lo que faltaba al turismo español es este golpe, un turismo que representa el 18% del PIB. Ahí están cayendo las empresas turísticas en bolsa hoy de forma considerable. El gobierno de Sánchez está intentando que se negocie al menos un corredor aéreo con las Islas Baleares y Canarias. Es lo que nos ha dicho la ministra Reyes Maroto.
Estamos trabajando con las autoridades británicas para que se excluya de esta cuarentena las Islas Baleares y Canarias. Sin duda, la situación epidemiológica de Baleares está por debajo de los datos epidemiológicos incluso de Reino Unido y, por lo tanto, vamos a recurrir a la definición de un corredor turístico seguro, un corredor donde, además, Baleares ya tiene una experiencia exitosa.
Bueno, eso es lo que está intentando el gobierno. De momento, el embajador del Reino Unido en España dice que de corredor nada. Somos víctimas del nacionalismo británico, pero también somos víctimas de una muy mala gestión, de la mal llamada nueva normalidad, de la mal gestión de la desescalada, de la mal gestión desde que empezó la pandemia. Porque no es solo el Reino Unido. Bélgica ha prohibido a sus ciudadanos viajar a las provincias de Huesca y Lérida. Francia ha recomendado no viajar a Cataluña. España tiene en este momento la quinta tasa de incidencia más alta de la Unión Europea, solo superada por Luxemburgo, Rumanía, Bulgaria y Suecia. Tenemos unas comunidades autónomas con resultados muy diferentes. El ocio nocturno se permite en un sitio, en otro sitio no. Hay pocos rastreadores en general, aunque entre las diferentes comunidades autónomas las cifras varían mucho. Este panorama ha desatado cierta psicosis, y hay gente que se está marchando rápidamente al lugar de vacaciones. Ya digo, es la consecuencia de una mala gestión que arrastramos ya desde hace meses. Un joven ha denunciado que el SEPE desvía las llamadas a su teléfono móvil. Está recibiendo entre 150 y 200 llamadas diarias preguntando por los ERTES. Visier, ¿por qué quieres contar esta historia? ¿Por qué quieres que contemos esta historia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, queremos saber esas llamadas extrañas que te han llegado, esos mensajes de gente que no conocéis o ese número que no para de llamarte sin parar y esas historias que tienes de llamadas extrañas o curiosas. Y una forma de evitar esas llamadas no deseadas es pues no coger el teléfono.
Buenas tardes. Gente, los teléfonos así raros que se repiten, nada, es que por supuesto no cojo y ahí se quedan y ahí luego dejan de llamar.
607-150602. Mándanos a ese número tus mensajes. Ahora en la tarde llegan los deportes con Neri Frade.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Eri.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Antes de volver a los entrenamientos, pensando en la Champions, Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona someten a test a jugadores, staff y entornos para hacerlo de la manera más segura posible. Ojalá la competición europea no se vea empañada como aquí la última jornada en segunda división por el brote de COVID-19 del Fuenlabrada o como el Portugalete's estado de ascenso a segunda B que de momento está aplazado por el positivo de un jugador del Portugalete. Como viene siendo nuestro modus operandi a la hora de informar desde el pasado lunes, preguntamos primero cuántas personas están contagiadas en el Fuenlabrada. Los últimos datos oficiales, Leti Chas, son del Servicio Gallego de Salud.
Sí, la cifra total de contagios es de 26, 8 miembros del Fuenlabrada que no se desplazaron y 18 que están confinados en el Hotel de A Coruña. Son, como dices, los datos que ha hecho oficiales hoy el Sergas, el servicio de la Xunta de Galicia, y que reduce en 2 la cifra que dio el sábado el Fuenlabrada. 2 de los positivos del sábado han dado negativo. Con lo que el número total, recordamos, es de 26 positivos, 18 en A Coruña.
¿Cómo están esos enfermos de moral y salud aquí en Madrid y en La Coruña, Javi Gómez? Atención, Javi Gómez. Enseguida recuperamos la comunicación con Javi Gómez. Jonathan Praena, presidente de Fuenlabrada, estuvo anoche en el último tramo de tiempo de juego con Joseba Larrañaga y daba a entender que para él también es muy complicado que se acabe jugando ese pendiente deportivo Fuenlabrada.
Pues al final, pues ellos han viendo esa evolución, pues ven muy complicado que se pueda jugar ese partido, sobre todo por las fechas tan comprimidas que están, que el 11 de septiembre está ahí y la vuelta ya de la segunda temporada, la temporada de del año que viene, pues al final se complica mucho el poder alargar. Entonces, bueno, nosotros le decimos que si no hay ninguna fecha, que acataremos la decisión que se tome.
Contado esto, ahora posibles consecuencias deportivas, jurídicas y judiciales. Conviene recordar antes de nada, Dani Asenjo, la catarata de comunicados de ayer domingo.
El primero fue el Fuenlabrada. Alrededor de las 2:30, el club madrileño dice que acatarán la decisión que tomen las instituciones deportivas. Una hora después, la Liga, interpretando ese comunicado como una renuncia al playoff, agradece al Fuenlabrada su generosidad y dice que va a comunicar a competición que el Elche jugará el playoff de ascenso. Al hilo de estos dos comunicados, el conjunto ilicitano publica otro, agradeciendo también al Fuenlabrada por acatar la decisión de suspender su encuentro ante el Depor y retira las alegaciones presentadas ante competición. Ante todo este revuelo, el Fuenlabrada responde: ellos no renuncian a jugar su partido ante el Depor y dicen que la decisión debe estar tomada por todos los órganos competentes. Entre todo este cruce de palabras, Tebas pide perdón en sus redes sociales y asegura que es el único responsable de que el Fuenlabrada viajase a La Coruña.
Todos los focos apuntan, por tanto, al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol como siguiente paso para saber qué pasa con la competición. ¿Qué pistas tenemos sobre esta reunión y sobre la posible agenda de instituciones, Fouto?
Bueno, la Liga está a la espera de esa reunión del Comité de Competición, posiblemente el próximo miércoles, para saber si aceptan la petición de anular el Deportivo Fuenlabrada por causa de fuerza mayor y validar la clase con el Elche como equipo de playoff. La intención de la patronal era empezar los playoffs el próximo jueves, pero parece que si no hay resolución antes del miércoles, los playoffs se podrían aplazar hasta el próximo domingo 2 de agosto. La Liga se marca como fecha tope 16 de agosto para terminar la temporada en la Liga Smartbank.
El Depor hizo público un comunicado ayer para decir que hoy iba a comunicar algo. Leti, ¿tenemos alguna novedad?
Sí, el Débora ha presentado ya sus alegaciones al expediente disciplinario abierto al Fuenlabrada, y eso a pesar del poco tiempo que ha tenido, porque el club informó de que la Liga le hizo llegar ese informe de 113 páginas ayer domingo, con plazo solo hasta hoy a las 3. Pero en la entidad de Herculina van a ir más allá. Han anunciado, como dices, un comunicado para esta tarde, y Toño Armenteros, consejero blanquiazul, aseguró ayer en Tiempo de Juego que no permitirán que el Depor descienda sin jugar.
Posiblemente lo más urgente sea resolver lo que son los equipos que tienen que jugar la promoción, hasta ahí lo podemos entender, pero evidentemente queda por resolver el problema del único equipo que, además del Fuenlabrada, no ha participado en la última jornada, que es el Deportivo. O sea, no entra en cabeza humana que el Deportivo descienda sin haber jugado su partido. Entendemos que es un atropello total, es una cuestión de justicia y me atrevería a decir que de dignidad. No puede el Deportivo descender fuera de los terrenos de juego.
Y otros clubes que, como el Deportivo, han descendido a Segunda División B, se agarran a un clavo ardiendo, y como es gratis, allá que fue el Extremadura, Blas.
El Extremadura pide la suspensión definitiva de las competiciones profesionales sin descenso si no se puede terminar la Liga. Comenta que ha de aplicarse por analogía al mismo criterio aprobado por la Federación para el fútbol no profesional. El Extremadura apunta a dos opciones: una primera división con 22 equipos y una segunda con 24, o una primera con 20 y una segunda con 26.
Se une, por tanto, el Extremadura, de alguna manera, la petición que hoy ha vuelto a recalcar el Numancia, como no, vía comunicado. ¿Y qué hacen los equipos que están esperando para jugar el play-off de ascenso a primera? Caso del Zaragoza, que está pendiente del rival definitivo, Zamora.
El Real Zaragoza espera pacientemente conocer oficialmente que el Elche es su rival y sobre todo cuáles van a ser las fechas del playoff. Hasta ahora, el conjunto aragonés, que vuelve esta tarde a los entrenamientos después de 3 días de descanso, se ha visto beneficiado de los retrasos para poder recuperar jugadores que tenía lesionados y con los que no pensaba contar, y ahora sí van a estar, pero también quiere acabar de una vez con esta incertidumbre.
Ese rival, efectivamente, podría ser el Elche. ¿Cómo están Pacheta y los suyos, Jero Tormo?
Listos y preparados, así lo dice una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que ha tenido jornada de descanso durante el fin de semana y que hoy volverá a los entrenamientos desde las 7 de la tarde, expectantes por conocer la decisión del comité de competición y poder fijar de manera definitiva el objetivo del playoff en el calendario.
El Almería-Girona espera fecha, pero lo que no ha esperado la propiedad almeriense, Jordi Folqué, es para hacer otro cambio más de cuerpo técnico.
Sí, no ha venido muy bien el cambio de Guti para que se quedase en el cargo Mario Silva, que era el director de la academia, y el Almería, que esta tarde vuelve a su entrenamiento hasta las 7, tendrá el nuevo cuerpo técnico comandado por otro portugués, por José Gómez, que ha dejado de entrenar en la primera división portuguesa y esta tarde se hace cargo del Almería para 2 o para 4 partidos.
¿Y el Girona? ¿Cómo se lo está planteando Joaquín Bacigalupo?
El Girona está a la expectativa de lo que decida el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga sobre ese partido para poder conocer unas fechas más concretas, ya que la dirección deportiva del club le dio descanso a los jugadores hasta hoy, mañana se reincorporarían a los entrenamientos y quieren saber cuánto antes, cuándo se va a disputar el playoff para poder organizar la planificación deportiva.
Y ojo, porque ya lo contábamos, hay otro partido de ascenso a Segunda B este que no se pudo jugar y que está pendiente de fecha, el Portugalete Sestao del grupo vasco, Álvaro Rubio. Por un positivo ya localizado en la plantilla, que esperemos que esté lo mejor posible.
Sí, te decía que es muy fácil la cronología. La novia del futbolista da positivo, tesa toda la plantilla y solo da positivo el jugador. El miércoles van a volver a repetir todos los tests. Si todo vuelve a ser negativo y están confinados, se jugará el partido en la fecha más próxima que sea posible.
Antes de seguir previniendo con los equipos de Liga de Campeones y de Europa, tenemos un mensaje de Gema Santos y de Berti.
Claro, es la mejor noticia. Dar la bienvenida a los amigos de Berti, que siempre nos están cuidando, siempre están a nuestro lado y encima preparando ofertas como esta. Ahora en Berti tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, te están esperando con un 40% de descuento. Así que no lo dejes, entra y contrata ya tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana que viene, no, el siguiente, se van a completar los octavos de la Liga de Campeones. Ahí estarán el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Antes de volver a entrenar de cara al Manchester, el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, ha sometido a test a plantilla y entornos.
Sí, a los jugadores y a los familiares con los que conviven y también al cuerpo técnico. Esta mañana han pasado en sus domicilios las pruebas PCR, siguiendo el protocolo del club y de paso cumpliendo con las exigencias de la UEFA, que pide a los equipos que van a participar en las rondas restantes de la Champions se sometan a un primer test entre 14 y 10 días antes de su primer encuentro. Los resultados se van a conocer esta misma tarde y mañana volverán a los entrenamientos todos los que estén sanos y disponibles después de una semana de descanso.
La prevención marcará también la vuelta al trabajo del Barça tras las vacaciones por todo el mapa de sus jugadores. Víctor Navarro.
Ayer volvieron Sergi Roberto, Jordi Alba y Sergio Busquets. Esta mañana lo han hecho De Jong, Kumtiti y Marc-André Ter Stegen, que con una sonrisa respondía a los compañeros que le esperaban en la terminal con un ya veremos cuando le preguntaban si renovaría. Ahora mismo están regresando los que quedan, los Messi, Suárez, Piqué. Hace poco más de 5 minutos lo hacía Griezmann, porque esta tarde han de pasar los test PCR. Mañana volverán 6 días después a la ciudad deportiva. Están citados a las 9:30 de la mañana.
Y el Atlético, el único español con billete para los cuartos de Portugal, ya está listo para volver a entrenar, Javi Gómez.
Sí, Eri, estaban a la espera de los test internos que realizó ayer el Atlético de Madrid. Veremos si algún jugador causa baja esta tarde, pero el club ha confirmado que hoy a las 8 de la tarde vuelven los del Cholo al Cerro para preparar el partido de Champions ante el Leipzig. Quedan 17 días para ese encuentro, a vida o muerte en Lisboa, y habrá que estar muy pendientes de Thomas, que está luchando para poder llegar, aunque lo tiene complicado, y muy pendientes también de Joao Félix, que volverá a la que fue su casa.
Y como ayer era domingo y la gente podía estar en otros planes, conviene, Silvia Ortiz, repasar los titulares que dejó muchos en la entrevista el presidente del Barça, Bartomeu, Mundo Deportivo.
El presidente del Barça quiere defender a su entrenador, especialmente ahora que el equipo se juega a la Champions. A Quique Setién le queda un año más de contrato, pero la sensación en Barcelona es que el cántabro difícilmente seguirá. Y también parece complicado que Xavi Hernández llegue tan pronto. Las quinielas de candidatos para entrenar al Barça la próxima temporada están abiertas, pero Bartomeu insiste en esta entrevista a Mundo Deportivo que su entrenador es Setién.
Es un entrenador que nos va a llevar... Yo creo que en esa Champions en la cual tenemos tantas esperanzas, pero que, vuelvo a repetirlo, Nápoles es el primer paso y es lo más importante. Y luego, bueno, para seguir con el campeonato de la próxima temporada. Xavi es un jugador con el que tengo una relación excelente, pero el año que viene tiene contrato Quique Setién y es el entrenador que el Barça actualmente tiene contratado.
En el Sevilla quieren dejar aparte cualquier movida institucional y centrarse en la Europa League ante la Roma, Almansa.
Sí, señor. A las 9:30 de esta mañana el equipo sevillista se ha ejercitado por segundo día de cara al choque del jueves 6 de agosto en Alemania, en Duisburgo. Y tanto la sesión de ayer como la de hoy se ha realizado bajo las más estrictas normas, con protocolo de seguridad sanitario, con test incluidos, en un ambiente alegre, con optimismo y pensando de dar otro golpe en la que es su competición, Europa League.
Al Valencia no le queda otra que mirar a la temporada que viene y ya se deja ver por Valencia Javi Gracia. Gracias, Segarra.
Sí, a esta hora está comiendo con el presidente del club, con Anil Murti, en un céntrico restaurante de la ciudad. A esta hora el club todavía no ha hecho oficial el acuerdo con Javi Gracia, que va a firmar hasta 2022. Y falta por saber si contará o no con Parejo, porque mientras el club le ha mostrado la puerta de salida, el capitán, hoy en Radio Marca, ha dejado claro que se queda.
Mi familia está muy a gusto, mis hijos, mi mujer, mi familia cuando viene de Madrid... Yo llevo 9 años en el club, para mí es mi casa, así lo siento, y me quedan 2 años de contrato. Yo siempre lo he dicho, me gustaría retirarme en el Valencia por mi trayectoria, pero bueno, es verdad que el fútbol es el fútbol, nunca sabe lo que puede pasar.
El que ya ejerce como míster del Villarreal es Unai Emery, Juan Igual.
Sí, Eri, hoy ha sido presentado Unai Emery como nuevo entrenador del Villarreal, firma para las próximas 3 temporadas y se mostraba hoy muy ilusionado con el nuevo reto que supone dirigir al submarino.
Y aparte de ese proyecto, yo me siento muy identificado en la filosofía de lo que es el Villarreal, el mismo trabajo, la cultura del esfuerzo, se viene recompensada una estabilidad en años. Y a partir de ahí es crecer, las ganas de crecer y las ganas de tener un reto y un reto... nuevo, un reto diferente, pero un reto muy atractivo.
Otro que toma mando en plaza, pero en los despachos, es Antonio Cordón en el Betis Ocaña.
Y por 4 años, nada más y nada menos, como contábamos el viernes, hoy ha sido presentado el que fuera también director deportivo del Mónaco. Ha dicho que quiere un equipo más que caro bonito, un equipo que juegue y se parta la cara por el Betis y sobre todo... Ha dejado también claro que no se ha querido pillar los dedos cuál va a ser el objetivo del nuevo Betis.
Por estructura, por club, por jugadores, creo que nuestra misión es trabajar a tope para llegar al Betis lo más arriba posible. Tenemos que estar, desde luego, muy cerquita de Europa.
En Cádiz, en la Vuelta a Primera División, Rubén López, se le busca nuevo nombre al Ramón de Carranza.
Sí, porque desde hoy el Ayuntamiento ha abierto un proceso participativo en el que cualquier persona, sea de Cádiz o no, cadista o no, puede enviar su nombre al Estadio Carranza, que según el Ayuntamiento incumple la Ley de Memoria Histórica. Serán 2 semanas de propuestas y finalmente una comisión en la que el Cádiz no va a estar, porque el club gaditano ha declinado estar en esa comisión. Será esta la que decida finalmente el nuevo nombre del Estadio Ramón de Carranza.
Ayer ascendieron Sabadell y Castellón para completar la nómina de equipos en la Liga Smartbank en la segunda división. A la segunda división con el Español se apunta el chino Bula y Juan Arias.
En declaraciones a una televisión china, Ulay ha asegurado que se queda en el equipo españolista a pesar del descenso a segunda división y de que se especulaba con un posible traspaso para hacer caja y aligerar masa salarial. El delantero chino acaba contrato en diciembre, pero la idea es renovarle dado el valor mediático y comercial que tiene a nivel internacional y sobre todo en su país.
Dos de fútbol internacional para cerrar el balompié. Ricardo Lano terminó la Premier League.
David Silva deja el Manchester City después de 10 años en el club inglés, que le han servido para convertirse en el jugador con más partidos en la Premier League de los Sky Blues, habiendo jugado 281 encuentros en los que ha conseguido 60 goles y 93 asistencias. Además, se lleva 4 títulos de liga. Por su parte, Pedro se va del Chelsea tras 5 años en los que ha jugado 137 partidos, ha marcado 43 goles y ha conseguido una Liga, una FA Cup y una UEFA Europa League.
Y acabó en la Champions el Manchester United. Yaranda no terminó, pero sí ya tiene campeón la Liga Italiana.
Sí, la Juventus después de ganar 2-0 a la Sampdoria. El nombre propio es el de Cristiano Ronaldo, que marcó un nuevo gol y ya suma 31 en Serie A. Eso sí, Eri, la bota de oro se aleja para el exjugador del Madrid por el hat-trick que metió Immobile con la Lazio. El italiano suma 34 tantos e iguala a Lewandowski como máximo goleador europeo.
Nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Y en la agenda polideportiva, para no perder la costumbre, otro follón, el que se viene en el balonmano doméstico. ¿Por qué, Luis Malvar?
Y gordo, porque esta mañana sorteo de la Liga Sobal, con polémica incluida, caciquil y sectaria, presuntamente por parte del presidente Adolfo Aragonés y sus palmeros, ninguneando los derechos deportivos de los equipos de los recién ascendidos Cisne y Villaranda. La Federación Española ha hecho constar que no reconoce la validez del sorteo, ya que los dos clubes ascendidos, Cisne y Villaranda, tienen todos los derechos deportivos para participar en la Liga Sobal con sus nombres y no con números. Están reconocidos por la Federación, también Barcelona y Logroño ya no son socios a pesar de que la Sobal insista, y la cadena COPE está en condiciones de adelantar que esta semana se va a reunir el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, órgano jurídico autorizado, para impugnar, tras el pertinente informe, la validez del sorteo. Habemos lío y de los gordos.
Pues ala, otro frente abierto. Motociclismo tiene frentes abiertos Marc Márquez, que no compitió en Andalucía, y más rivales Borja González.
Muchos retos para Márquez. El primero, el físico, intentar llegar lo mejor posible a la siguiente carrera del año. Recordemos, el 9 de agosto en la República Checa, y se enlazará ahí con otras dos pruebas consecutivas, el 16 en Austria y de nuevo en el mismo circuito el día 23. Y además el reto más difícil será el de la remontada de la general, porque ahora mismo tiene 0 puntos frente a los 50 del líder, y precisamente eso, tratar de batir al líder, que de momento se ha mostrado solidísimo porque ya tiene rival Márquez, y ese es Fabio Quartararo.
Más motor, Fórmula 1, Carlos Miquel, son días clave para el fichaje de Vettel por lo que será Aston Martin.
Semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y días claves para saber qué pasa con el futuro de Sebastian Vettel, que quiere correr el año que viene con el actual Racing Point, que será el equipo Aston Martin. Pero para eso, de aquí al 31 de julio, se tiene que resolver el contrato de Checo Pérez, que busca destino en otros equipos de la Fórmula 1 actual. Aparte de eso, que nadie tema, va a poder correr sin problemas Carlos Sainz. La cuarentena a la que se somete a todo el que va desde España no le afecta al piloto madrileño, al estar exento por pertenecer a un equipo de Fórmula 1.
Noticias de baloncesto, que son noticias de la NBA, son noticias de otra noche de ensayos en la burbuja de Disney World. Orlando, Elías Luis.
Anoche hubo una nueva tanda de amistosos antes de la vuelta de la NBA este jueves. Ricky Rubio volvió a jugar en la derrota de los Suns contra los Celtics. Los Dallas Mavericks de Doncic cayeron ante Indiana, y Marc Gasol y sus Toronto Raptors ganaron a Portland.
Y cerramos con ciclismo. Mañana entra en escena en Europa, en España, el ciclismo de altísimo nivel con la Vuelta a Burgos. Luis Millán.
Cartelón en una cita en la que estarán ciclistas como Valverde, Carapaz, Ebenepoel, Landa, Jason, Nairo Quintana. Inicio mañana en la Catedral de Burgos y final el sábado en Lagunas de Neil. La máxima seguridad, 2 pruebas PCR previas, acceso controlado de público en las salidas y en las metas, y burbuja para los equipos ciclistas toda la semana, misma ciudad y mismo hotel.
Ojalá no pase nada en la Vuelta a Burgos y se pueda desarrollar desarrollar con toda la normalidad del mundo después de todos los cuidados que ha tenido la organización con la ayuda de Unipublic para que así sea. Y no quiero terminar este bloque de deportes sin mandar el pésame de parte de toda la redacción de deportes de esta casa y de toda la cadena COPE a Carolina Marín, que ayer perdió a su padre, que había sido víctima de un accidente laboral el pasado mes de febrero y que después de unos cuantos meses de lucha, ayer no ha podido más y ha dado adiós, ha perdido la vida, ha fallecido el padre de Carolina Marín, descanse en paz. Esto es, Fernando, lo esencial del mundo del deporte cuando son las 3 y 24 minutos.
Gracias, sigue el deporte la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Cinco minutos de radio únicos para un montón de emisoras de la cadena COPE y COPE más por toda la piel de toro y las islas que forman nuestra queridísima España, o para todo el mundo a través de COPE.es y las aplicaciones móviles de Tiempo de Juego y de la cadena COPE. Y como casi siempre a esta hora, el sonido del tiempo de juego, del último tramo de tiempo de juego, que a veces es una trampa para quien lo dirige, que se convierte en algo muy complicado. Ayer le tocó a Joseba Larrañaga y a la Diputación Permanente del Tertulión. Con algunas rotaciones, claro está, porque la gente empieza a coger vacaciones, pero sea quien sea, ayer y durante la semana que nos queda hasta que se resuelva esto, estuvieron hablando del monotema. ¿Qué hacemos con el Fuenlabrada, con el Elche, con el Depor, con el Numancia, con los playoffs de segunda división?
Ahora toca solucionarlo.
Pues claro, hay que solucionarlo y alguien tiene que asumir la responsabilidad de un modo más concreto
la asumido hoy Tebas. Sea culpable de lo que ha pasado.
¿Os convence la responsabilidad que asume Tebas?
Que no soy culpable soy yo, Joseba.
No, yo tampoco, porque yo no soy responsable.
No, a mí no me convence, Gato. Yo creo que habría
que haberse lapidado. Es que estamos pidiendo responsabilidades y resulta que Tebas, ¿verdad? Tebas lo hace en un tuit que me parece que no sea ni la mejor manera de hacerlo.
No, pero lo que quiera es, efectivamente, es que la Liga es la responsable de que el Fuenlabrada viajara a Coruña y la Liga es responsable de que el Madrid viajara a Valladolid, claro.
El negligente que estábamos buscando...
Es que Fuenlabrada no, Tebas, Fuenlabrada que si es una víctima.
Más de 5 positivos en un club, había una negligencia, la negligencia ha sido por parte de la Liga de Fútbol.
¿Fuenlabrada se va a jugar el partido o el Elche ya juega los playoffs y se acabó la historia?
Eso es lo que están diciendo ahora. Oficialmente no se sabe, extraoficialmente
todo apunta a eso. Claro.
Eso va a ser el desenlace. El Depor a segunda y
ahora cuando hay un positivo, porque ahora la Liga hace test 48 horas antes de los partidos. Ahora cuando hay un positivo, ese partido no se juega.
Claro.
Ahora ese partido no se va a poder jugar.
Al Depor hay que escucharle también, ¿eh?
Y una cosa, Tomás, que se puedan jugar los playoffs, ¿eh? Que se puedan jugar los playoffs. Porque en el momento en el que aparezca un positivo en el Almería, en el Girona, en el Zaragoza o en el Che, que está habiendo rebrotes y que puede pasar, desgraciadamente.
Estás en el alambre.
Pero si es lo que hay que hacer.
Estás en el alambre. Te hablo yo, te hablo de la Champions, que la Champions la tenemos el 7 y el 8, a ver qué pasa. Pues todo lo que sea este movimiento, estás en el alambre. Oiga, ojalá salga todo bien. Ahora también te digo, perdóname, Juan, el tema del deporte también hay que saberlo.
Y después del mare magnum de comunicados de ayer, las posibles consecuencias deportivas derivadas de la situación de salud del Fuenlabrada las hemos reducido a dos para nuestra encuesta en el Twitter @deportescope que está controlando Ricardo Olano. Y esas posibilidades de cara a la competición son, Ricardo...
Pues sí, más de 2.500 votos en la encuesta y decíamos, la Liga ha comunicado a competición que debe ser el Elche el que juegue el playoff dejando fuera al Fuenlabrada. ¿Estás de acuerdo? Dábamos dos opciones, sí, no hay otra salida, o no, que esperen al Fuenlabrada. Pues la que gana es el sí, no hay otra salida, con el 64% de los votos, mientras que la otra solo el 36% apoya el Fuenlabrada.
Y has recogido también una muestra del pueblo, bueno, a través de Twitter y a través del sonido de la calle.
Efectivamente, nos han llegado bastantes respuestas al Twitter con la forma en la que solucionaría cada uno todo este lío de segunda y hay varios interesantes. Andy nos dice, no había un plan previsto por si había que suspender un partido por el coronavirus, pues que cumpla con el plan previsto y ya está, José Manuel. Por desgracia no hay tiempo y lo lógico es que juegue el playoff el Elche, pero el Fuenlabrada es una víctima. Esto podría haberle pasado a cualquiera. Andrés nos da otra solución que no se ha contemplado aún. Lo que tenía que hacerse era acabar la liga con los resultados de la penúltima jornada, ya que esa sí se jugó en igualdad de condiciones. Y Juan, lo normal es que se le dé al Fuenlabrada el partido por perdido, el Elche al playoff y el Deportivo a segunda B, aun con los tres puntos. Y como contabas, también hemos recogido por aquí, por las calles de Madrid, esta otra opinión.
No sé, qué esperen un poco más, por si acaso. Si quizás se recuperan antes, si no, pues en una semana y media, si no, que lo juega el Elche el playoff.
Pues esto es lo que hay en la calle y en el Twitter, que no es la vida real, a veces afortunadamente. Nosotros estamos aquí hasta las 4 de la tarde hablando de deportes o de algo parecido. Ya saben que pueden elegir, pero ya saben que nosotros les recomendamos que se queden. Yo, de hecho, me quedaría.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes en este lunes, último lunes de julio, con mucho calor. Y hay que recordar las prevenciones habituales. Nada de hacer deporte a estas horas, nada de hacer el loco. Porque, bueno, hay sitios donde el termómetro está por encima de los 45 grados al sol. Última semana de julio, con la incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la pandemia y con la incertidumbre sobre la situación económica. Hoy, por ejemplo, están cayendo con fuerza las empresas que se dedican al turismo en España. La semana pasada recibimos con alivio la noticia de las ayudas de la Unión Europea, que, ojo, hoy Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores, por llamarlo de alguna manera, de la Comisión Europea, ha dicho que, bueno, que la cosa va a ser larga y que todavía hay mucho trámite pendiente. Podemos pensar que estas ayudas, que van a tener, digamos, acompañado un plan de reformas, pues bien impuesto desde Bruselas, algo que no nos gusta, nos quieren hacer cambiar, nos van a pedir que modifiquemos cosas. No es malo, no es malo. No hay que pensar que lo que nos exija cambiar Bruselas a cambio de ese dinero, que algo nos va a exigir, es malo para España. España es en este momento un país que, por una serie de inercias, ha dejado de hacer reformas muy importantes. Ahí está, por ejemplo, la reforma del mercado laboral. Ahora se discute mucho, bueno, si hay que hacer la contrarreforma de la reforma de Rajoy. Una discusión que es sobre una cuestión muy pequeñita dentro de las relaciones laborales. En España tenemos un mercado de trabajo deficientemente, malamente regulado. No hay más que ver cuáles son las tasas de paro juvenil. No estoy hablando de las consecuencias del COVID, estoy hablando en general. Habría que rehacer toda la regulación del mercado de trabajo. Igualmente, se está discutiendo mucho si hay que subir, bajar impuestos indirectos. El directo es el IVA, el más, o sea, tú si compras una cosa, pues pagas impuestos. Eso quiere decir un impuesto indirecto. El indirecto es el IVA. El directo es el que tú tienes que pagar por tener una nómina. Bueno, pues el indirecto es el IVA. Se discute mucho, bueno, si hay que subir o bajar impuestos directos, cuando la cuestión también es más de fondo. Hay que hacer toda una reforma laboral y una reforma fiscal, pero empezando de cero, porque el sistema fiscal español está a parches. Y así podríamos seguir haciendo una lista larguísima. Por ejemplo, el sistema de enseñanza. Se discute si se protege o no a la concertada, si la escuela pública tiene que ser prioritaria sobre la escuela concertada. Discusión importante, ciertamente, pero que es una discusión del terreno ideológico, porque lo que habría que hacer sería buscar, encontrar consensos para que los resultados de nuestra enseñanza fueran mejores. O sea, España tiene un problema, y la modernización de un país depende también de la educación de los jóvenes, depende fundamentalmente de la educación de los jóvenes. Si miramos el presupuesto, otro tanto de lo mismo. Ahora parece que se va hacer por fin un presupuesto y que ya no va a seguir prorrogándose el de Montoro. Los presupuestos en España se elaboran normalmente con la plantilla de los presupuestos del año anterior, con lo cual dentro del mecanismo de la administración se quedan una serie de gastos que no se revisan. Oiga, esto es necesario, lo otro es necesario, ¿no sería mejor gastar en investigación, en desarrollo? Y hablando de investigación y desarrollo, que hay otro capítulo esencial para la cuestión de la modernización de España. No podemos aspirar a modernizarnos sin dedicarnos a investigar, sin dedicar dinero, tiempo, esfuerzo. Luego está el modelo territorial, que se quedó cerrado con la creación de las comunidades autónomas, pero no está definido la relación correcta entre Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, y el ejemplo lo hemos tenido con la pandemia. Podríamos estar aquí buena parte de la tarde haciendo la lista de cada una de las reformas que hay que hacer, con lo cual no es malo que Bruselas nos vaya a invitar no coercitivamente, pero sí empujándonos a ello decididamente. No es malo. España necesita reformas. Cuando pasan unos segundos de las 3:35 de la tarde, te voy a hablar de algo de lo que no se habla mucho ahora con el coronavirus, que es las consecuencias del cambio climático sobre los hielos del Ártico. Voy a hablarte de un glaciar, el glaciar Thwaites, conocido como el glaciar del apocalipsis. En el Ártico se está notando el cambio climático. Los científicos temen que este glaciar Thwaites pueda estar desacoplándose. Este glaciar es muy grande, tiene un tamaño como semejante a la isla del Reino Unido, la isla de Inglaterra. El Reino Unido forma parte también, hay una parte del Reino Unido que está en Irlanda. Bueno, pues tiene el tamaño de la isla principal del Reino Unido. Lo verdaderamente preocupante es que este enorme trozo de hielo actúa como un muro de contención de otros glaciares que, si se mueve este grande, terminarían por moverse y derretirse. Si esto ocurre, el nivel del mar aumentaría entre 2 y 3 metros. Hablamos con Fernando Iglesias Suárez, que es investigador del CSIC, experto en cambio climático.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, encantado, Tocayo, de saludarte. Vamos a ver, ¿nos puedes describir cómo es este glaciar del que estamos hablando?
Bueno, este glaciar, como bien has dicho, el Thwaites, o el glaciar del fin del mundo, ¿sí? Se encuentra en la Antártida, en el oeste de la Antártida, no es un glaciar del Ártico. Y como muy bien has dicho, es uno de los glaciales que más preocupan porque es uno de los que está más inestable, y como es tan grande y tiene tanta masa de hielo acumulada que puede aumentar hasta medio metro el nivel del mar si se deshielase, con la consecuencia de que quedan otros glaciales más con el riesgo de desestabilizarse de la misma forma, alcanzando incluso 2 o 3 metros de subida del nivel del mar, pues los científicos están muy preocupados con esto y están llevando investigaciones de cómo destabilizado está y cómo qué tiempo tenemos para estabilizar nosotros nuestras medidas de emisiones de gases de efecto invernadero para parar un poco el cambio climático.
Ya. Has distinguido que no es parte del Ártico, has dicho.
Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esa distinción?
La importancia de esa distinción es que la mayor parte de hielo en la Antártida se encuentra sobre tierra.
Ajá.
Y el hielo marino es el que se encuentra en el Ártico, es ya hielo. Ajá. Que se encuentra sobre el mar, o sea que poco o nada hace con respecto al nivel del mar. El deshielo en el hielo marino tiene otras consecuencias importantes sobre el clima, pero son otras consecuencias. Sí tendría consecuencias sobre el nivel del mar, el deshielo de Groenlandia.
Ya, pero entonces estamos hablando de un glaciar que no se encuentra sobre suelo marino, por así decirlo, sino sobre tierra firme.
Se encuentra gran parte sobre tierra firme y parte de este glacial, mucha parte de este glacial se encuentra ya sobre el océano, pero colgando sobre el océano, como Ajá. que no. Y es lo que realmente lo está desestabilizando. Son las mayores temperaturas del océano que por debajo de este glacial lo calienta, hace que ya. Se deshiele y se desestabilice.
O sea que esa lengua, no sé si es una lengua, ¿no?, que entra en el océano, es la que se puede desgajar.
Muy bien dicho.
Sí. Bien. ¿Y eso sabemos cuándo se puede producir?
No, esa es una de las mayores cuestiones que ahora se están preguntando los científicos, y por eso también están haciendo estas protecciones, estas medidas, utilizando tecnología tan avanzada sobre este glacial. También he de decir que mi área de investigación, aunque esté aparejada sí. con el cambio climático, es más atmosférica. Uh-huh. Y entonces yo lo que puedo contar aquí es un poco que están haciendo otros compañeros, otros colegas en otras áreas, que en este caso es sobre la criosfera, ¿no? La parte del hielo marino.
Ajá. Uh-huh. ¿Y qué están haciendo? Cuéntame.
En este caso, lo que hicieron a principio de año fue utilizar tecnología robótica muy avanzada para excavar un suelo, un agujero en este glacial, llegar hasta el fondo marino y medir la turbulencia de las aguas. Medir la turbulencia de las aguas se obtiene cómo está afectando el calentamiento al deshielo, porque la turbulencia también viene asociada con la cantidad de agua dulce que hay, y el agua dulce que hay debajo de este glacial viene del derretimiento del mismo.
Ya. Y esto, vamos a ver, esto, claro, son procesos largos, nuestra capacidad de frenarlos es muy difícil, o se puede hacer algo.
Bueno, nosotros por el lado de científico, desde muchísimos campos, desde el campo de la ciencia atmosférica, desde el campo de la criosfera, desde el campo de los suelos, de cómo cambian, estamos intentando dar cada vez evidencias más robustas, más contundentes y más precisas en cuanto respecto al tiempo, de cómo estamos nosotros afectando al clima y cómo va a cambiar en los diferentes componentes del sistema climático y de tierra.
Ya.
Pero esa es una de las grandes preguntas de cómo de estable es y cómo de estable va a seguir siendo.
Eso todavía no lo sabemos.
Todavía no se sabe.
Fernando Iglesias, investigador del CSIC, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Llegará.
Bueno, un joven ha denunciado que el SEPE desvía las llamadas a su teléfono móvil. Está recibiendo entre 150 y 200 llamadas diarias preguntando por los ERTES. Le ha tocado donde sea figurada su teléfono. Pero, ojo, porque no hay que haber sufrido esta desgracia de que estén confundidos tus teléfonos para recibir al día muchas llamadas, muchas de ellas incluso de máquinas, que tienen la virtualidad estas llamadas de siempre pillarte en el peor momento. En el peor momento. Has decidido echarte un poquito para recuperarte, para la siesta del sábado, digamos, ¿no? Pues ahí, tres llamadas seguidas. Mira usted, que es que no me interesa lo que usted me vende, es que no me interesa lo que. O el que siempre se confunde, que esto también es muy, muy típico. Es ahí el bar oficina. No, mire usted, este no es el bar oficina. No, que quiero que me prepare usted dos raciones de tortilla. Que este no es el bar oficina. Pues por más que explicas, siguen llamando. Es verdad que cada vez usamos menos los teléfonos fijos, pero también esto pasa en los teléfonos móviles. Manolo, que nos vemos en la esquina. Oiga, que yo no sé, Manolo. Manolo, que nos vemos en la esquina. Seguro que tienes experiencia de esto, de que te confundan, de que tu número de teléfono sea el de Manolo y tú te llames Marcos. También tienes experiencia de lo que es
esa llamada comercial a la hora y en el momento siempre más inoportuno. ¡Ay, son los bomberos! ¡Que me manden dos coches! ¡Que está ardiendo! ¡No, mire, no! ¡Que me manden dos coches! No sabes si vestirte y salir tú a apagar el fuego. Buenas tardes, Michel.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, soy aquí, bien, he venido bien. A apagar el fuego de este programa.
Apagar el fuego. Esto, vamos a ver, esto, lo de las llamadas comerciales es un clásico, ¿no?
Sí, las llamadas comerciales de... ¿Es usted el titular de la línea?
Exacto. Es este. No, pero mire, que no quiero...
No, pero no sabe lo que le ofrezco todavía.
Exacto, exacto. Y eso
no,
es
pero, no, pero no sabe la oferta que se está perdiendo. O sea, y luego se pone en bordes.
Te cobra muchas veces por sí, venta, claro. ¿No? Y entonces tienen que machacar. Y luego está el teléfono cruzado, que es que te llaman siempre, pues eso, preguntando si es el bar Avenida o si es... no sé, ¿qué quiero decir? La estación de bomberos y que claro. Le manden un camión, ¿no?
Pues mira,
¿qué están contando los oyentes? Ver,
José nos cuéntame. Dice que él recibió una llamada de un chico que le felicitaba. No tenía ni idea de quién era, pero le di las gracias. Me preguntó por la familia y yo seguí la conversación.
¡Anda, qué bueno!
Eso es, de la forma más neutra posible. Y creo que no se dio cuenta de que no era a mí a quien quería llamar.
Ya, ya, o sea, lo que pasa es que el otro se quedó sin felicitación, claro. Y este tío que no me llama, mi cumpleaños y no me llama.
Pero sí, tú sí. Imagínate, sí. Sí, 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 claro. No, todos bien, todos bien.
Todo
sí,
bien, bueno, todo tirando. Bien. Oye, muchas gracias por llamar, por acordarte.
Con frases neutras. De bueno, sí, tirando. Sí. No, ya sabes. No, sí, como sí, siempre.
Sí. ¿Qué te voy a contar? Si quieres, otro día te cuento con más detalle.
Pues mira, Fernando, las llamadas más repetidas son en las que te intentan vender algo, como
buenas
decías.
Tardes, gente. A mí lo que me molesta mucho es que me llamen de las telefónicas y lo que voy haciendo es que según me van entrando llamadas de ellos voy bloqueando esos números.
Yo creo que tienen un detector esas compañías que se llama el detector cabezada, ¿no? Tú has acabado de comer y ya te sientas ahí un momentito que no es nada, que es un suspiro, te quedas ahí cuajadito. Y en el preciso instante que te has quedado cuajadito, rin, ¿no? Yo creo que tienen un detector, tienen unas cámaras ocultas, lo que sea, y tú cuando te duermes, pues nada, te llaman.
Te llamo de telefón. ¿Es usted el titular de la línea?
Sí, sí. No soy el titular, era el que quería dormir la siesta.
Pues mira, Irene nos cuenta que ella siempre hace lo mismo cuando le llaman desde estas empresas. Dice que el teléfono es de empresa, que ella no gestiona las contrataciones de ese teléfono y ya está. No. Y mira, Fernando...
Pero tiene que dar muchas explicaciones, ¿eh?
Claro, pero dices, no, perdón, es un teléfono de empresa.
Yo conozco una señora que cuando llama y dice, mire usted, yo soy la señora de la limpieza aquí, ¿ah? Soy la que mantengo la casa, la señora de la casa, ¿eh?
Claro.
Así que llame usted más tarde porque la señora no está, ¿eh? Pero yo conozco gente que lo hace, vamos.
Yo tengo la del padre de un amigo mío, que esa fue brutal cuando la hizo, que le llamaron y entonces él se puso a llorar, interpretaba muy bien, se puso a llorar diciendo que es que la que gestionaba todo eso siempre era su mujer, que hacía un mes que no pasaba por casa, que no sabía dónde se había metido y entonces le daba la vuelta a la tortilla y empezaba a hablar con la pobre chica o el pobre chico que le había llamado.
Eso está muy bien, ahora me va a escuchar usted y yo le voy a contar que eso es. Mis penas son estas, aquella, la demás allá y no sabe usted lo que me ha pasado y yo necesito a alguien que me escuche, mira, esa es una buena forma.
No está mal, ¿eh?
Te ahorra en terapia.
Pues mira, Fernando, más ventas.
Buenas tardes, gente. A mí me molesta mucha gente que llama influencer de ventas, aunque en cuanto recibo teléfonos de esos que normalmente ni te dicen quiénes son, los bloqueo, pero y molestan.
Bueno, pues recuérdanos el teléfono Vizier donde pueden contarnos sus historias con esas llamadas.
En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope o al número de WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02.
Vamos a detenernos ahora en una gran ciudad, una ciudad con un gran palacio, construida a los pies de Sierra Morena. Estoy hablándote de Medina Zara, la gran ciudad de los Omeya, la gran ciudad en Córdoba, construida en la época de Abderramán III. Es en este momento un yacimiento declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2018. Es patrimonio del arte omeya, que fusionó todo el arte de Oriente Próximo de aquellos tiempos. Y ese patrimonio no está debidamente recogido, excavado y sobre todo reconstruido. La reconstrucción de algunas partes de Medina Zara, por ejemplo, el Salón Rico, que era el salón conocido como Salón de Embajadores, un espacio formidable que se abre, digamos, al gran horizonte de Córdoba, pues ese salón sigue en este momento sin ser reconstruido, bueno, porque parece que hay problemas. Ana Zamorano es arqueóloga y es encargada en los últimos años del proyecto del Salón Rico, presidenta de la Asociación de Amigos de Medina Zara. Ana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por contar conmigo.
¿Estás en Córdoba ahora?
Sí.
¿Estáis fresquitos ahora en Córdoba, no?
Mucho.
Sí, ¿no?
Debe hacer un calor 45 grados
o algo así, ¿no? Bueno, recuérdanos esta historia, la historia de Medina Zara, de esa ciudad de los Omeyas, construida a las afueras de la Córdoba de hoy, pero en ese gran perímetro que tenía la ciudad en aquel tiempo. ¿Cuál es la historia de la ciudad?
Bueno, es una ciudad que se construye justo después de proclamarse Abderramán III, primer califa de Córdoba. Él pertenece a la familia de los Omeya, que llegaron en el 750, y poquito a poco llevaron a cabo el proceso de islamización de la península, de unificación, y llegado un momento, pues vieron conveniente adquirir este título nuevo, el título de califa, que existían otros dos en el Mediterráneo, el Fatimí en el norte de África y el Abasí en Oriente. Él, siguiendo una tradición omeya, construye una nueva ciudad muy cercana a Córdoba, a la ciudad en la que hasta entonces había estado el Alcázar y en la que se encontraba la mezquita Aljama. Construye una ciudad escalonada, adaptada a la topografía de Sierra Morena, en la que la residencia del califa se sitúa en la parte más elevada, dominando todo el paisaje, casi 90 kilómetros a este y oeste. Es una ciudad que supone la construcción de un conjunto de infraestructura, que pues serán una red viaria, las canteras de las que se extrae la piedra, se repara un acueducto romano que llevaba el agua a la ciudad de Córdoba y que a partir de ese momento la llevará a Medina Zara. En fin, se genera todo un paisaje en torno a esa nueva ciudad que representará ese nuevo estado que es el califato y que convertirá a Córdoba en la capital del mundo occidental durante el siglo X y además la convertirá en la capital de la ciencia, de las letras, del conocimiento, de la poesía, de, bueno, pues lo que todo el mundo conoce, ¿no? Una ciudad en la que... Sí.
La excavación de Medina Zara comenzó hace ya tiempo. La zona central, si yo no recuerdo mal, todo el Salón de Embajadores. ¿El Salón de Embajadores y el Salón Rico son lo mismo?
Sí, sí, la excavación empieza en 1900, final de 1910, 1911, y el Salón Rico no se excava hasta finales de 1943 y 1944. Ajá. Y justo en el momento en el que se excava, se llama Salón Rico justamente porque durante la excavación aparece toda una serie de placado decorativo que había caído de los muros, era una especie de piel que tenía todo el edificio, que había sido, el edificio había sido saqueado, las piedras que conformaban los muros, como casi toda la zona excavada. Y todo ese placado decorativo no era útil en nuevas construcciones. Ya. Y bueno, pues quedó allí, ¿no?
Se inicia la... Ana, vamos a ver, ahora estáis intentando reconstruir ese Salón Rico. ¿Con qué dificultades os encontráis?
Bueno, yo estuve en el proyecto de la reposición de la Taurique en el Salón Rico entre el año 2013 y 2015. Ajá. Y bueno, el Salón Rico, desde que Luis Cáceres y Hernández en el año 44, justo en el año 46 se inicia ya el primer proyecto de se presenta el primer proyecto para la para su reconstrucción, no Ajá. con la intención de reconstruir el salón, sino de conservar mejor y plantear ya. una hipótesis de la ubicación original de todo ese material que aparece en el en la excavación.
Y eso desde está parado ahora mismo, ¿qué?
Sí, bueno, esa obra, bueno, yo no conozco bien los trámites ni la...
Sí.
El Salón Rico ha estado, se ha estado interviniendo ininterrumpidamente desde el año 46. Ajá. En el año, creo que fue el año, bueno, 2011, 2012, empezó un nuevo proyecto que se paralizó relativo a los pavimentos. Y en 2013, en colaboración con la World Monument Fund, el Instituto de Patrimonio Andaluz, de Patrimonio Histórico Andaluz, inició un proyecto de reposición de parte de los atauriques en algunos de los lienzos, que es cuando yo entro a formar parte del proyecto del salón.
Pero eso todavía no se ha culminado y queda pendiente todo ese trabajo. Ana Zamorano, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Viser nos recuerda el teléfono al que puedes mandar tus mensajes sobre esas llamadas extrañas que recibes. ¿Viser?
Sí, en @latardecope en Twitter, en facebook.com/latardecope o también mándanos esos audios al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar algunas de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
este verano tujabondirecto.com 984 10 28 y ganarás por goleada.